Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, espinagreta, morteruelo.
Buenas tardes, soy Rocío Escribano de tercero de la ESO y esta tarde en el programa de nuestra radio del García Bernal va a estar centrado en la gastronomía y el origen histórico de las comidas. Algunos alumnos de primero de la ESO A y B han participado en la realización de este programa dentro de la asignatura de Historia. Podréis disfrutar de un suculento menú formado por entrantes, primeros y segundos platos y por supuesto no faltarán deliciosos postres. Gabriel García Márquez dijo que el amor es tan importante como la comida, pero no alimenta. ¿Vosotros pensáis lo mismo? Finalmente, la música, como escucharéis, también va de comidas, así que buen provecho.
Hola, me llamo Sofía, de primero A, y voy a hablar del solomillo Wellington. Existen diversas versiones sobre el origen e historia del solomillo Wellington. Una de las más populares es que lo preparó el cocinero del duque de Wellington, Arthur Wellesley, y para celebrar en 1815 la derrota del ejército de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. Y es que se dice que al militar le gustaban los platillos que se podían comer en marcha, a caballo, y por su corteza era fácil de hacerlo. En otra versión, solo se pusieron el nombre al platillo para reconocer el emblemático personaje. Y una más dice que el filete envuelto en masa se parecía a la bota de Wellington. Sin embargo, la preparación es similar a un platillo francés llamado filet de bœuf. Por tanto, es posible que su origen sea galo y que viajase durante la guerra hasta llegar a Gran Bretaña, donde le pusieron el nombre. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, la costumbre de envolver la carne en una pasta de harina y agua se remonta a los griegos y desde el siglo XV se tienen registros del cornis pasti o empanadas que hacían los mineros ingleses.
Hola, soy Raúl de primero B y os voy a hablaros de la tarta de Sitcher o Sarchote. Como se diría en su lengua, es de un origen religioso al postre austriaco de chocolate que lleva el nombre de su creador, Franz Sitcher. La historia de esta famosa tarta se remonta al siglo XIX. En 1832, el príncipe Metternich, canciller del Imperio austriaco, encargó a su chef la creación de un postre especial para un evento importante. Sin embargo, el chef se enfermó y no pudo preparar el postre, por lo que la tarea fue delegada a su aprendiz, de tan solo 16 años, Franz Sitcher. El joven Franz asumió el desafío y creó una tarta de chocolate excepcional para que constaba de una base de bizcocho de chocolate esponjoso y una fina capa de mermelada de albaricoque, todo cubierto con una capa de glaseado de chocolate brillante. El resultado fue un éxito rotundo en el evento y la tarta recibió toda clase de elogios. Después de ese momento, la tarta de Franz Sitcher ganó popularidad. Rápidamente se convirtió en una exquisitez en el famoso Hotel Sitcher de Viena, que fue fundado por el hijo Franz Eduard Sitcher en 1876. El hotel sigue siendo una referencia para probar la auténtica tarta de Sitcher en la actualidad.
Hola, soy Ismael Estevez, de primero A, y hoy os voy a hablar de las tapas. La palabra tapa tiene un origen en el siglo XIII en España. En esta época, los reyes castellanos debían evitar que el polvo o los insectos cayeran en sus bebidas, por lo que comenzaron a utilizar rodajas de pan, queso o jamón para cubrir sus copas. Esta práctica se popularizó y se extendió por todo el país, convirtiéndose en una tradición en bares y restaurantes españoles. Una de las versiones más antiguas sobre el origen de las tapas se atribuye al rey Alfonso X, el Sabio. Según la leyenda, el rey, mientras se recuperaba de una enfermedad, decretó que el vino debía servirse siempre acompañado de un pequeño bocado de comida, para evitar que se bebiera con el estómago vacío. Esta costumbre se mantuvo y se extendió, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como tapas: aceitunas, anchoas, croquetas, boquerones, calamares. El término tapa también se ha popularizado en otros países de habla hispana, como México, Argentina y Colombia.
Hola, soy Pablo, de primero A, y voy a hablar de los bombones. El origen de los bombones hay que buscarlo en Francia, concretamente a principios del siglo XVIII, cuando el pastelero de Luis XIV preparó unas delicias de frutas bañadas en chocolate. Cuando el rey Sol las probó, su reacción fue decir bon bon, que en francés significa bueno bueno, para indicar cuánto le habían gustado. Posteriormente, se conoció como bombón a todos los chocolates rellenos. Gracias a la idea de este pastelero, otros artesanos comenzaron a crear sus propias elaboraciones con diversas técnicas en pequeños negocios familiares por toda Europa. Los bombones vivieron su momento de expansión a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando Cadbury lanzó su caja de bombones y Hershey's puso a la venta su producto Kisses, gotas de chocolate rellenas y envueltas en papel de plata, que aún hoy están a la venta. A partir de entonces, la industria chocolatera ha lanzado multitud de variedades de bombones con diferentes chocolates e ingredientes, convirtiéndose en el producto premium de chocolate por excelencia.
Hola, soy Alex, de primero B, y os voy a hablar de los espaguetis. Aunque son típicos de Italia, su origen no está en el país italiano. Lo cierto es que todavía existe cierta controversia acerca de sus raíces, pues durante un tiempo se creyó que los espaguetis procedían de China y fue Marco Polo quien los llevó por todo el mundo, pero esta creencia era errónea. Su procedencia se acerca más a la cultura islámica. Durante la Edad Media existían unos molinos en Sicilia, comarca que se encontró bajo el dominio musulmán hasta 1072, que se encargaban de producir pasta en grandes cantidades. Esta se elabora tradicionalmente con un tipo de cereal diferente al empleado para preparar el pan normal. Un ejemplo de ello es la pasta a la romana, que cubría con queso gratinado, mantequilla, azúcar, canela y un toque de queso probatura, y que se cocinaba con agua de rosas para impregnar mejor el sabor. Ya veis, los espaguetis no los inventaron los italianos, pero sí fueron ellos los que perfeccionaron su receta y establecieron la mejor forma de disfrutarlos en la cocina.
Hola, soy Jorge, de primero A, y os voy a presentar el sándwich. Es fácil y rápido de preparar, de lo más versátil, y puede resultar más que delicioso. Una elaboración gourmet. Hablamos del sándwich, un plato aparentemente sencillo, que también tiene su día, porque cada 3 de diciembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, en su honor a su creador. Porque un 3 de noviembre de 1718 nació Sir John Montagu, cuarto conde del sándwich, a quien se le atribuye la invención de este emparedado. Y es que, aunque hoy en día se considere el sándwich como un plato al alcance de todos, sencillo y popular, sus orígenes son de los más aristocráticos. Todo se originó en las manos y gustos de este conde inglés. A John Montagu le gustaba mucho, hasta demasiado, jugar a cartas, tanto que no quería parar ni para comer, pero como era tan refinado y no quería ensuciarse sus dedos cuando comía y jugaba a las cartas, pidió a los taberneros que le sirvieran un trozo de carne entre 2 rebanadas de pan. Así fue como se inventó el bocadillo. Hoy, diferenciado del resto, puede utilizarse solo pan de molde o también llamado pan inglés, Pero lo más curioso de esta historia es que el propio aristócrata dejó escrito en su testamento que el sándwich era una invención suya.
Buenas tardes, soy David, de primero A, y te vengo a presentar las torrijas. Este humilde pero delicioso postre es conocido por su pan, en la mayoría de los casos pan duro o de hace varios días. Es empapado en leche o vino y posteriormente frito con un rebozado previo con huevo. Es un claro ejemplo de cómo un plato puede trascender fronteras y tiempos. Estaban ya documentadas en la antigua Roma, donde eran conocidas como aliter dulcia, plato dulce traducido al español. Las torrijas aparecen descritas en un recetario romano de Marco Gapio Apicio, nacido en el 25 a.C. del siglo I. Este plato tenía como base una rebanada de pan remojada en leche y luego fritas, aunque en ellas todavía no estaba el huevo. Era endulzado con miel. A lo largo de los siglos, la receta se adaptó y evolucionó, encontrando un lugar especial en la gastronomía de España, donde se incorporaron ingredientes como la canela y el azúcar. En la época medieval, este postre tuvo varios nombres en Europa, conocidos en Francia como pain perdu. No fue hasta el siglo XIV cuando el cocinero Guillaume Tirel documentó este postre, haciendo uso del huevo batido antes de freírlo para luego darles un buen baño de azúcar. Históricamente, la Semana Santa ha sido un periodo de ayuno en la tradición cristiana, sobre todo en lo que representa la carne. Las torrijas, hechas con ingredientes sencillos como pan, leche, huevo y azúcar, cumplían con los requisitos del ayuno. A la vez, proporcionaban alimento de una manera barata, dada la delicada situación de la época.
Hola, soy Jorge, de primero B, y hoy os vengo a hablar de la ensaladilla rusa. ¿Es realmente de origen ruso esta ensaladilla? Y, si no es así, ¿cuál es su relación con ese país? ¿Cuándo empezó a popularizarse hasta ser tan conocida? ¿Qué ingredientes llevaba en su primer momento? Pues bien, resulta que el origen de la ensaladilla rusa nos lleva directos hasta el siglo XIX, pero no precisamente hasta Rusia, sino hasta Francia. Parece que allí, en algún recetario de mediados de aquella época ya tan lejana, existía una ensaladilla llamada rusa, que contaba con ingredientes como langosta, anchoas, atún, cangrejo, alcaparras y mayonesa. Existía alguna variante con patata, tal y como la acostumbramos a comer hoy, pero fue el cocinero francés Lucien Olivier quien la hizo famosa en un restaurante de Moscú. Aunque la ensalada se llamaba también con su apellido Olivier, en la segunda mitad del siglo XX la ensaladilla rusa se hizo un plato muy popular en gran parte de Europa y en algunos países latinoamericanos.
Hola, soy Álvaro de primero B y hoy os voy a hablar del croissant. La palabra croissant en francés quiere decir algo como cuarto creciente, lunar, y se refiere a la forma original del bollo. Originalmente se define como una masa elaborada a base de levadura, mantequilla o margarina. Pero al haberse extendido a nivel mundial, hoy en día tiene infinidad de versiones y adaptaciones. Esta pieza de panadería, hojaldre, es de origen austriaco, aunque posteriormente su versión hojaldre se desarrolló en Francia y allí desde donde se arrancó una proyección mundial. Su creación se sitúa en Viena, Austria, en el siglo XVII, durante el asedio de las tropas del Imperio Turco. Corría en 1683, cuando el Imperio Turco, que avanzaba por Europa, conquistó territorios del Imperio Romano Germánico a lo largo del Danubio. Fingió su objetivo en Viena. La ciudad se encontraba rodeada por una muralla, así que la estrategia de los 20.000 soldados fue excavar el terreno por debajo de las murallas hasta desembocar en el centro de la ciudad. Para no ser descubiertos, trabajaban solo por la noche, pero no se habían percatado de que los panaderos también trabajaban a esas horas. Estos oyeron el ruido que hacían los turcos con palas y picos y dieron la voz de alarma. De esta manera, toda la ciudad y el ejército pudo repeler el ataque del invasor, que no tuvo más remedio que retirarse. Como celebración de la victoria, el emperador condecoró a los panaderos y estos crearon un bollo con forma de luna creciente, la misma que lucía en la bandera turca. El croissant simbolizó la manera de comerse un turco, una dulce venganza llevada a cabo gracias a la inestable colaboración de los panaderos vienenses.
Hola, soy Sofía de primero A y voy a presentar la ensalada César. El creador fue César Cardini, un chef italiano que emigró a México, donde regentaba con su hermano varios restaurantes en la zona turística de Tijuana. En lo referente a cuál fue su origen real, existen varias versiones. La más extendida apunta a que el 4 de julio de 1926, con el propósito de celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos, un grupo muy numeroso acudió al restaurante de César Cardini. A no esperar, tantos clientes se quedaron sin provisiones, por lo que se les ocurrió crear una ensalada con los alimentos que tenían disponibles. Lechuga romana, huevo, queso italiano, algunos limones y pan seco. A la combinación de ingredientes le añadió una salsa de una antigua receta familiar. Y fue todo un éxito entre los comensales. Otra de las conocidas versiones es la de la visita de unos aviadores que eran viejos amigos de César Cardini y para los que preparó el popular entrante por la falta de ingredientes. Y una última versión cuenta que el chef italiano la ideó para un concurso culinario de la zona del que resultó ganador.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más decidente, que el señor más decidente tiene que chuparse. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Hola, hoy vamos a entrevistar a mi padre, Alberto.
Hola, soy Alberto Merchán, soy el padre de Joel, soy cocinero y trabajo en mi propio catering que se llama Alberto Merchán.
Vale, vamos a empezar con la entrevista. ¿Desde cuándo eres cocinero?
Cocinero, no hace muchos años, pero empecé en la cocina con 16, 17 años.
¿Qué es para ti la cocina?
Pues la cocina al final se ha convertido en mi medio de vida y, bueno, en cierto modo una pasión que desarrollé desde pequeño y, bueno.
¿Cuál es tu plato favorito, tanto para cocinar como para comer?
Tengo muchos platos favoritos, pero la pasta y la pizza son de mis favoritas.
Vale. Por cuarta, ¿qué plato es el más difícil de hacer y por qué?
Bueno, platos difíciles, cuando desconoces a lo mejor alguna técnica para poder hacerlo es cuando más a lo mejor puedes pensar que es más difícil, pero realmente difíciles no son. Yo los compararía por dificultad de elaboración, porque hay platos que llevan una elaboración mucho más larga y son más complejos por ese motivo, y a lo mejor ingredientes de distintas categorías que con distintos tiempos de cocción que hay que combinarlos, pues se complica un poco el plato.
La quinta, ¿animarías a ser cocinero a tus hijos?
No me gusta condicionar a nadie ni a nada. Entonces, quiero que ellos por sí mismos desarrollen un trabajo en el que sean felices y les guste. No tiene por qué ser la cocina. Y no hay nada mejor que tener la libertad y la posibilidad de elegir lo que uno quiere y le gusta.
Por sexta y última pregunta, ¿qué se siente ser ganador del Laurel de Oro de cocinero joven, ganando así a Javi Cruz?
Era Jordi Cruz. Sí, bueno, me dieron un premio Laurel de Oro cuando era joven, con 22 años, un premio nacional de cocina, el mejor cocinero joven, en el que, bueno, lo disputé con Jordi Cruz, el famoso cocinero de MasterChef, y bueno, pues gané ese premio y pues fue un orgullo y un trampolín para mi carrera profesional, que en su momento pues tuvo mucha repercusión y me vino muy bien profesionalmente.
Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado.
Muchas gracias.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chuleta con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga. 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 Sarandonga, yo ya me cantar. Cuando yo tenía dinero, claro, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, normal, me llamaban Don Tomás. Como ahora ya no lo tengo, ay, me llaman Tomás.
Soy Jimena y seguimos con la paella. La paella se originó en los siglos XV y XVI en las zonas rurales de Valencia, España, cerca de la Albufera. Fue creada por campesinos y pastores como un plato humilde y nutritivo, cocinado al aire libre utilizando arroz y productos locales disponibles como conejo, pollo, caracoles y verduras. El término proviene del latín paella, referente a la sartén plana, influencia árabe. El cultivo de arroz fue introducido en España por los árabes a partir del siglo VII, fundamentado la base de este plato. Origen humilde. Surgió como una comida de campo, de fácil preparación con lo que se tenía a mano. Evolución del nombre. Aunque paella significa sartén en valenciano, el nombre del plato como tal empezó a popularizarse a finales del siglo XVI. Variedad marinera. Con el tiempo, los pescadores adaptaron la receta utilizando pescados y mariscos en lugar de carne.
Hola, soy Rocío y seguimos aquí con el hornazo. El hornazo es una especie de empanada o pan relleno, cuyo interior varía según la religión. En Salamanca es famoso por llevar un generoso relleno de chorizo, lomo de cerdo y jamón, que en su mejor versión encontraréis en las charcuterías del mercado, dentro de una masa crujiente y dorada. El origen del hornazo se remonta a la época medieval. Se cree que su existencia está relacionada con la necesidad de los campesinos y los pastores de llevar consigo un alimento duradero y nutritivo mientras trabajaban en el campo. Sin embargo, en Salamanca, el hornazo está estrechamente vinculado a la festividad del Lunes de Aguas, una tradición con más de 4 siglos de historia. El Lunes de Aguas era una festividad única de Salamanca, que se celebra el lunes siguiente al lunes de Pascua. Su origen arranca en el siglo 7, cuando el rey Felipe II ordenó que las prostitutas que vivían en la ciudad fueran expulsadas al otro lado del río Tormes durante la cuaresma, con el fin de evitar distracciones para los estudiantes y religiosos. Cuando terminaba la cuaresma, los estudiantes y habitantes de la ciudad cruzaban el río para traerlas de vuelta, celebrando este reencuentro con una gran merienda en la que el hornazo era el protagonista. Muchísimas gracias y os dejo con mi compañera.
Trabando en el carbón, sinizando se apaga los niños, me canto un tanguillo llevando yo sin. Y por arte de vivir lo que sin un palitro que se enciende el fogón. Y ahorrativo no me ganan porque quiso llamar de barato. Y me paso la semana, y me paso la semana. Carbonato.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Soy Jimena Cuesta, de tercero de la ESO, y este programa llega a su fin. Y qué mejor que hacerlo con algunos refranes que reflejan muy bien este programa. Al pan, pan, y al vino, vino. Dame pan y llámame tonto. El que se pica, ajos come. Panza llena, corazón contento. Uvas con queso, saben a queso. Y acabamos con este pequeño poema de Rafael Alberti. Y con los huevos, lo que más quisiera, tan buen jamón de tal carnal cochino. Las patatas fritas, un manjar divino, que a los huevos les viene de primera.
Esperamos haberos dejado con un buen sabor de boca. Hasta luego, próxima. Ñam, 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 ñam.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalte.